Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 5 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. Estamos de estreno, tenemos a la primera dama de invitada aquí al estudio. Nos va a contar una historia espectacular. De verdad que su historia me gustó mucho, no esperaba muchas de las cosas que me dijo. Tras que tiene un talento brutal, tiene pantalones bien puestos, de verdad que sí. O sea, tengo que decirlo, me gustó mucho la entrevista, ¿no? El hablar con ella y conocer más de su historia. Y creo que les va a gustar mucho. Nada, gente, acuérdense que estoy en Stitcher, en iTunes, en iVoox, en... ¿qué me falta? SoundCloud. Que estoy en todos lados. Denle like a la página de Facebook, que ya tengo bastantes suscriptores y estoy bien contento por eso, porque en tan poco tiempo, pues, tener tanta gente que me está siguiendo, pues, de verdad que es un placer. Ah, gente, antes que se me olvide, hay un documental que se llama Raíces del Barrio. Lo puedes ver en raicesdelbarrio.com. Es un documental que explora la creación de sinergia social y las nuevas posibilidades de agricultura urbana y alimentación saludable. Lo dirige Misael Martínez. Lo pueden conseguir en www.raicesdelbarrio.com y también Raíces del Barrio lo encuentran en Facebook. Véalo, está bien chévere, está bien bueno, está bien trabajado. Ya yo lo vi y se lo recomiendo. Lo pueden buscar en YouTube también, lo vi en, ahí que te manda la página. Lo puedes buscar directamente por YouTube en Raíces del Barrio. Y vamos, este es el primero del 2016, así que el primero de muchos, porque tengo muy buenas historias. Ya he grabado unos cuantos que, ¿sabes?, que son unos invitados espectaculares. Así que no voy a hablar más y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Hoy me encuentro con la primera dama que nos visita al podcast, una muchacha bien talentosa, canta, baila, actúa, hace de todo. Que es lo que me encanta, la gente que me visita aquí, que son personas que hacen prácticamente de todo. Y esa persona es Laura Alemán. ¿Cómo tú te encuentras, Laura?
Súper alegre, bien pompia que estoy aquí contigo. Esto me tiene emocionada, la
¿De
verdad.
¿De verdad? ¡Qué sí. chévere! ¡Qué nice! ¿Había grabado un podcast antes? ¿O?
Pues no, nunca había hecho un podcast. Pero lo fío de esta experiencia es que, pues, es contigo, que te conozco, ajá, que tenemos una amistad, que, ajá, pues me parece chévere la dinámica porque me siento en confianza.
¡Qué chévere! Eso es lo mejor, que nos podamos hablar así. Realmente lo que yo quiero con esto es que la gente conozca cómo ha sido tu carrera, lo mucho que se trabaja, porque sé que se trabaja mucho. Yo empiezo todos los podcasts con esta pregunta. ¿Qué hizo en ti el click para tú decir, yo me voy a dedicar a esto?
Wow, yo me acuerdo hasta de ese día. Ya yo estaba haciendo actuación, estaba haciendo comerciales y había hecho una serie, una película. Uh-huh. Tenía como 17 años cuando decidí, ok, esto es. Yo primero iba a ser bailarina, me estaba dedicando a estudiar ballet desde que tenía 3 años hasta los 21 años. A los 17 tuve una situación de salud cardíaca que, pues, me tuvieron que intervenir de emergencia y, okay, pues, perdí una beca que había ganado en la Universidad de Nueva York. Wow. En la división de Tisch, con la beca de Raúl Julia, que es una beca que solamente se le dan a 10 latinos. Pues era válida por un año y al entrar a la universidad, pues tú solamente podías utilizarla en el primer semestre, porque el segundo semestre es la continuación de esa primera parte de los cursos. O sea, tú te gradúas con tu clase graduanda que entras desde el primer día en la universidad hasta el último día. Y okay, al verme limitada de no poder seguir entonces esa vertiente y ya haber estado corriendo con varias cosas en actuación... Uh-huh. Me cayó un proyecto con Polimnia, con la compañía teatral Polimnia, teatro físico, con Iván Olmo. Ajá. Y dentro de todo empezaron a caer 2 o 3 comerciales y me acuerdo que estaba conduciendo y yo llamé a mi mamá como, yo voy a hacer esto, yo me voy a dedicar a actuación, no me importa si me voy a morir de hambre, esto me gusta mucho y voy a estudiarlo y voy a hacerlo mejor y va a estar todo bien, mamá, va a estar todo bien. Y pues así ha sido. O sea,
fue un momento medio espiritual, como que dijiste, espérate, esto yo creo que no es para jugar, esto me gusta.
Es que era un poquito un love and hate, no porque no me gustara la profesión, sino porque en cierta forma, dentro de los espacios que había tenido, había mucha negatividad y pesimismo al respecto. Sí. O sea, mi primer día de universidad, cuando me tuve que mover entonces a escoger una universidad, ajá, me fui al Sagrado porque la UPI estaba teniendo huelga en ese mismo momento.
Ah, okay.
Y en mi primer curso, el profesor de drama dijo, ajá, ¿cuántos de ustedes son concentración mayor en drama? Y yo levanté la mano súper orgullosa, él va a estar bien orgulloso de mí. Me dice, bienvenidos a su primera fila de desempleo. Entonces, esta dinámica que impartían mayor parte de los profesores o de las personas que estaban en el medio, uh-huh, que veía como mis mentores y de pronto pues me bajaban la nota de ese, a ese punto, pues me provocaba cierta inseguridad e incertidumbre. Y en el momento en que digo, ¿sabes qué? No me importa, lo voy a hacer anyway. Pues una catarsis, sí, ahí.
Me imagino, porque estás viendo a las personas que llevan la vida en esto y tú pensando que lo que te van a hacer es pompearte, lo que te hacen es bajarte de la nube, es fuerte. Porque sí, entonces digo, pero que okay, voy a pelear no contra la gente que ya automáticamente piensa así, sino que también los profesionales de la industria están hablándome de que esto no es como... Sí, porque sí, pues la gente, yo sé que la gente lo que ve es el glamour, ¿no? Y piensa que, pero esto es una carrera sacrificada. Y si tú te dedicas, vives de ella, ¿sabes?
Vives
esto,
bien.
Yo soy de los que... Tú tienes que saber cuál es tu fuerte, qué es lo que puedes trabajar, y yo entiendo de que puedes vivir bien. Vamos, si lo que tú quieres es vivir rico y ser famoso, pues no debe ser el norte principal. Para mí es desarrollarte como artista, demostrar algo, llevar algo a que la gente lo aprecie. Y si ese es el norte, yo creo que vives de eso.
Así es. Es que son diferentes vertientes. Por ejemplo, dentro de la actuación yo creo que es esencial reconocer cuáles son tus destrezas, cuáles son tus metas en específico y cómo tú puedes a largo plazo tener una estabilidad económica. Otilio Warrington, una vez en una de las obras que hicimos que se llamaba Preso Yo, ajá, me aconsejó, siempre ten 3 meses, 4 meses de ahorro por lo menos de todos tus gastos. Tan pronto te llegue un guisito, un comercial, una película, haz tus ahorros y empieza a establecer cuáles son esos personajes y cuáles son esos proyectos que te gustaría hacer y cuáles son tus rates básicos.
Muy buena,
siendo buena, íntegra, sin querer pasarte de lista, teniendo una flexibilidad para, uh-huh, saber hasta dónde puedes bajar y hasta dónde te gustaría llegar económicamente.
Claro, claro.
Pero teniendo ese norte claro, la comunicación a la hora de hacer negocios, porque es un negocio inevitablemente de lo que, claro, es lo que vivimos, no podemos hacerlo todo por amor al arte. Teniendo eso como norte y entendiendo tu integridad como artista, vas a poder tener una carrera bastante balanceada. Y pues poco a poco, hay ocasiones que se hace complejo porque de repente surgen gastos imprevistos, claro, y tal. Pero siempre que tengas la constancia y la disciplina, lo puedes llevar a cabo, lo puedes manejar y eventualmente vas a tener una vida tranquila y económicamente estable.
Pues mira, yo creo que el mejor consejo no te pudo haber dado, porque de verdad que es cierto, es cierto. Si lo sabes manipular, lo puedes manipular, no. Si lo sabes trabajar, ¿no? En llevar un balance, vive. Esto es totalmente erróneo y es duro. Esto definitivamente tienes que gustarle, ¿sabes? Esto es un medio que hay que gustarle. Por lo mismo, el que piensa por hacerse millonario, pues está con un norte totalmente equivocado. Claro. Tu primera película fue Lucía, ¿verdad?
Lucía Ignacio y otras historias con Marco Surinaga.
Ahí tú estabas bien joven.
Pues, era una nena.
Sí, yo la vi y era algo como de escuela, ¿verdad? Tenía,
era de escuelita.
Exacto, de escuela. ¿Cómo fue esa primera experiencia de trabajar cine?
Pues mira, eso se dio... Yo había hecho una campaña de Radio Shack. Me acuerdo que Patricia estaba en ese momento... No, se estaba casando, todavía no estaba embarazada. Y me audicionaron para esta campaña y me la dieron. Y Marcos y yo hicimos un clic automático. Él me dijo, yo quiero trabajar contigo, quiero hacer otro proyecto, viene una película, te voy a avisar. Y pues me acuerdo que llamaron a mi mamá y le dijeron, mira, va a haber la película que te habíamos hablado, queremos castear a Laura para este personaje de Christy. Es una muchacha que tú... pues tiene una situación muy particular, era una jovencita promiscua que tenía un noviecito mayor y el noviecito mayor la maltrataba físicamente, que, uh-huh, lo interpretaba Mickey Negrón.
Uh-huh,
uh-huh. Y pues mami habló conmigo, me preguntó, ¿estás segura que quieres hacer esto? Es un personaje bastante cargado.
Sí, exacto, para la edad y eso.
Es emocionalmente comprometedor. Si tú sientes que tienes la capacidad de manejarlo, pues vamos a hacerlo. Yo me siento ready. y fuimos a hacer la audición y pues un éxito. La verdad es que en la audición pasaron cosas bien interesantes. Uh-huh. Porque era para el momento en que todo el mundo hacía audiciones y las salas de audiciones estaban llenas de 200 y 300 personas.
Era un fracatán de gente.
Que había mucha abundancia en la parte comercial, no tanto en la cinematográfica, porque sí. No había tantos proyectos cinematográficos,
sí,
en ese
punto. Pero lo que era comerciales sí había.
Pero mucho. En comerciales había además, y mucho dinero en comerciales, sí. Así que todo el mundo quería estar en todas las audiciones, y cuando llegaba una película... Eso era estar toda la noche allí, sí, literalmente. Exacto. Sí, me acuerdo que yo salí de la universidad y llegué allí como a las 4 de la tarde y salí casi a la 1 de la mañana de la audición.
¿En serio?
Eso fue bien, wow. Y los nervios calcomiéndome, sí, porque... y pues de repente veía cuáles eran los prospectos. Y me acuerdo que ahí fue que por primera vez vi a María Coral y a Rafael Barrán. Y pues nos hicimos un compinche en la audición y después conocí a Miki en el callback. Y de ahí hemos sido familia.
Ajá.
Pero ha sido bien interesante la experiencia, porque ahí es en donde por primera vez pues conozco que es una marca en un set, uh-huh. Donde me tengo que parar, cómo tengo que manejar las luces, cómo es el bloqueo para que las luces siempre me estén favoreciendo. Sí, trabajar las intenciones.
Era una escuelita.
Sí, todavía en la universidad no habíamos profundizado. Sí, ya yo había tomado teatro en la escuela y había hecho un montón de obras y comerciales, pero no es lo mismo.
Y yo creo que en el tiempo que estaba en Sagrado todavía era mucha cosa técnica de aprenderte esto y lo otro, y todavía no te metían, porque cuando yo estudié allí era casi el final que tú vinieras a trabajar
con cámaras. Era mucho más teatral. La universidad era mucho más teatral. Yo todavía no había llegado a... En ese momento yo todavía no había estado en Sagrado. Yo todavía no había
graduado. No te había graduado.
Yo no me había graduado
también
de escuela.
En escuela superior.
Yo estaba, había hecho campañas comerciales y había hecho teatro, pero no había hecho películas como tal. Esa era mi primera película como tal.
Ok. Sí, pero que como tal, la experiencia de cine fue esa la primera.
Sí, no, esa sí. Era la primera. Y me acuerdo de la primera campaña, pues fue en estudio, en Ville Films. Y era un estudio, así que todo era bastante controlado. Y luego entonces la película, pues había estábamos casi siempre o en lo que era mi casa o en la escuela, y entonces empecé a conocer la dinámica de un set, uh-huh. de toda la prueba de vestuario, de todos los trabajos de mesa, el desarrollo, el trasfondo. Y ya pues entonces la cosa se puso un poquito interesante, uh-huh. Y yo dije, yo creo que esto... Me funciona más aún de lo que yo pensaba. Esto me puedo adictar a esto fácilmente.
Tú no, por el problema que tuviste cardíaco, ya no podías seguir con el ballet y lo descartaste, o dijiste, pues puedo hacer ambas cosas, lo que entre,
pues
por
mira,
lo que pueda.
Yo llevé 5 años de entrenamiento fuerte para poder audicionar en la universidad. Yo empecé de intermedia, ya yo había decidido, yo quiero estudiar coreografía, okay. Y mi coreógrafo, mi profesor, me había indicado, Víctor Sosa, me había dicho, si vas a hacer esto, tienes que empezar a entrenar desde ahora, porque la competencia para poder entrar a esta universidad que tú quieres es bien grande, okay. Y tú tienes muchas cosas en desventaja. Uno, económicamente tu familia no te puede sustentar, uh-huh. Así que vas a tener que conseguir y apuntar hacia una beca que pueda cubrir tus gastos como estudiante.
Okay.
2, eres una enana.
Para los estándares de ellos, sí.
Y pues mayor parte de los de las compañías buscan el estilo Vaganova, que son mujeres bien alargadas, con rodillas hiperflexibles, que midan 5'7 en adelante. Yo no tenía ninguna de las anteriores. Entonces, aunque llevaba un entrenamiento extenso, no tenía esas cualidades que me podían dar apertura en las mejores compañías como bailarina. Okay. Así
sí, que
me
era
tenía
más difícil,
que,
el entrar era mucho más difícil.
Me tenía que fajar el doble. Y empecé a entrenar a temprana edad. Y pues había pasado como por muchas situaciones. Yo nací con un problema renal congénito, uh-huh. Que me provocó unos tratamientos, me dieron unos tratamientos y me provocaron unos problemas adversos,
okay.
Que poco a poco se fueron definiendo en un problema cardíaco, porque pues también físicamente, a nivel físico, me abusaba. O sea, yo iba a la escuela, daba tutorías, iba a la libre música, sí, estaba en el consejo, sí. Me iba a entrenar 8 horas al día.
Explotaba.
O sea, y no dormía nada, y pues el corazón dijo, hasta
espérate,
aquí.
Sí, tengo que coger un break.
Y cuando sucedió entonces lo del corazón, pues el poder recuperarme me iba a tomar mínimo 1 año y me tenían que hacer una segunda operación del corazón. Okay. Y yo dije, bueno, esto no va a pasar en este momento de mi vida y me va a tomar demasiado poder recuperarme a nivel físico como bailarina. Me acuerdo la primera vez que me operaron, que me dieron por primera vez de alta, que fui a tomar mi primera clase de ballet después con la compañía. No duré 5 minutos del calentamiento y yo dije, okay, esto es
sí, un, lo reconociste,
esto es un funeral, vamos a estar de luto en este tiempo, vamos a soltar esto y eventualmente cuando tenga salud, pues por lo menos me lo disfrutaré como un pasatiempo.
Pero una decisión bien adulta en ese momento.
Fue porque, duro.
Sí, porque a esa edad uno se empeña en que puede y lo puede todo. O sea, tú sí, entendiste no, pero, que no. Yo creo no, que lo mejor es coger un break.
Físicamente, o sea, me iba a hacer demasiado daño intentando regresar porque emocionalmente estaba bien apegada también a la profesión. O sea, yo estaba... Okay. 8-9 horas diarias y no poder tener ese desempeño y esa...
Sí, tú vivías y respirabas ballet.
Literalmente. Ay. Y pues no... Pues, decidí entonces por cosa de estar bien conmigo misma, soltarlo y pues poco a poco ir retomándolo. Y pues a la larga no he retomado el ballet como tal, pero me he desempeñado en la yoga, he competido uh-huh. como bailarina de salsa, pues he hecho otras cositas por el lado que pues me han mantenido cerca del baile.
Aunque no sea el ballet como tal. Bueno, luego que hace la Lucía Ignacio, ¿qué pasa?
Después de Lucía Ignacio, que entro ya a la universidad, empiezo el primer semestre, que es ahí en donde tengo esa primera experiencia, que uh-huh. tengo la experiencia de polimnia como tal. Uh-huh. Yo le digo entonces a mi mamá como que yo no quiero descartar la idea de mudarme para Nueva York. Okay. Ya lo tenía como muy, muy claro bien, que quería claro. ir allá. Porque sentía que de cierta forma iba a romper con esa dinámica que me desanimaba tanto de que me voy a morir de hambre y quería conocer, quería tener nuevas experiencias, quería salir de la isla y ver qué era lo que estaba faltando, uh-huh. Porque a mí me estaba faltando algo, no es que aquí en la isla faltaba, sino Entiendo. Que a mí me faltaba conocer.
Sí, tú querías explorar más.
Me quería
más.
Exponer, me quería retar uh-huh. algo nuevo, porque sentía que de cierta forma no me retaba lo suficiente estar en la isla, sentía que estaba en mi zona cómoda. Uh-huh. Y pues me decidí lanzar. Mi mamá, no, tú no puedes irte, te acaban de operar, no puedes tomarte ese riesgo, no puedes volar. Y yo, pues mala mía, porque ya apliqué a la universidad, ya me aceptaron, ya me cogí el apartamento, me tengo que ir. Así que literalmente me fui el primer semestre de intercambio.
Okay.
Primer semestre de universidad me abusé cogiendo como 30 créditos para poder irme de intercambio.
Okay.
Logré irme gracias a Ivette del departamento de intercambio, de la oficina de intercambio. Uh-huh. Y me fui para Hunter en Nueva York y empecé a estudiar allá. Cogí varios trabajitos en diferentes compañías teatrales. Hacía macrames en el pelo. Ajá.
Sí, estaba pues, como dicen por ahí, estaba buscándotelas todas.
Me las busqué y llegué a pasar hasta hambre en la ciudad. Hubo un tiempo en que las pasé malas y no porque no tenía el apoyo de mi mamá, porque pues mi mamá siempre iba a estar ahí, pero...
Es una ciudad difícil.
Pero yo no quería dejarle saber a mi mamá, como ella no estaba muy feliz con que yo me fuese bajo esas condiciones.
Dale excusas para que diga, ven para acá, que acá vas a estar mejor aquí.
Y ella de por sí, cualquier cosa que pasara, brincaba allá. Pues, mi hermano también había fallecido del corazón, así que ella pues tenía
un agarre.
Tenía el miedo y el apego también claro. a que su nena pequeña le fuese a pasar algo. Así que yo, tratando de desprenderme de ese apego, dije, yo voy a manejar esto yo sola y pues me las pasé dura. Cogí la ruta dura.
Sí, tú le dejabas saber lo que... Pues,
lo que necesitaba era como decir, estoy bien en la universidad, uh-huh. O sea, mira, saqué buenas notas en este trabajo.
Pero no le decías cuánto había en la nevera.
No, y hasta que entonces un día perdí mi apartamento porque pues no lo podía
¿Sí?
no lo podía costear dentro de unas circunstancias especiales que tuve en el plano personal. Ajá. Dije, bueno, pues no pasa nada, me voy a quedar en casa de varias amistades y pues fui brincando de amistades en amistades, regalando cosas porque no tenía dónde meterlas. Hasta que me dijeron, mira, ya no podemos quedar, no te puedes quedar aquí porque mis viejos no... Uh-huh. O mira, la roommate no se siente cómoda. Ya. Entonces dije, ¿qué otro lugar yo sé que puedo dormir bien y no me van a decir nada? Ok, pues puedo pagar $12 del cine y me meto en el cine, en el Regal, que tenía 12 pisos. Y cuando se acabe esa tanda, pues voy a la otra tanda. Y así sucesivamente, y dormía mis 8-9 horas en el cine. ¿En Estuve serio? Así. hasta que ya se me acabaron los chavos y dije, bueno, pues voy para el parque.
O sea, que literalmente hasta llegaste
sí,
al parque.
Sí, no, yo llegué al parque y tenía mi bolsita de Damame y eso era lo que me comía todo el día. Tenía mis suplementos y mis cosas y me las manejaba hasta que, pues, un día, en uno de esos días de cobro, comí súper bien, hice todo y dije, voy a ir al cine, pero voy a ir al cine por gusto. Y fui al cine por gusto y cuando salí del cine, pues, colapsé frente al cine en Times Square. Y ahí ya llamaron a mi mamá, me llevaron al hospital, toda la cosa. Tuve que darme de incomplete al final del semestre, porque era final de semestre.
Ajá.
Y regresarme a Puerto Rico para el tratamiento, pues porque ya era muy costoso y el seguro médico estudiantil no me cubría condiciones existentes, así que pues tenía que virar.
Es que te diste duro.
Me paleteé. Sí, yo no dormía mucho porque también vivía a 2 horas de distancia de la universidad. Tenía que viajar un montón. O sea, yo me las busqué porque realmente me apasiona lo que hago y quería aprender y quería retarme y no me quería sentir menos que los demás ni que nadie me tuviese pena, porque había un punto en que todo el mundo me decía, pero ya, mamá, o sea, quítate. Si tú no puedes estar así. Y yo, ves que no, es que esto no es permanente, yo sé que esto va a mejorar. Y pues sí, mejoró, eventualmente mejoró, porque adquirí una disciplina alimenticia, empecé a trabajar entonces con un naturópata.
Okay.
Me dediqué a comer raíces por 3 años y dentro de todo...
En la cuestión de la salud, te aplicaste bien duro.
Me apliqué. Y emocionalmente, al estar entendiendo el balance que necesitaba emocional para poder emplearme como actriz de una manera sana, pues empecé entonces a buscar formas alternativas, la meditación, terapia, empecé a buscar... formas de manejarme emocionalmente, life coaching,
okay.
Para entonces poder tener una vida balanceada y pues en sin duda alguna mi salud mejoró, o sea, se estabilizó por completo.
Y okay, ¿regresas a Puerto Rico entonces?
Regreso a Puerto Rico.
¿Cuánto tiempo estás entonces en la isla y qué pasa?
Yo me había ido 3 años y medio, me quedaba un semestre para terminar, viré, cogí mis exámenes una semana, viré para acá, estuve 7 meses... Y dije, pues yo ¿ya? creo que yo quiero hacer algo nuevo. Todavía me queda intercambio. Y ella viene y dice, bueno, en teoría sí, porque mi primer semestre yo lo cogí de intercambio, pero me quedaba otro semestre porque me había hecho el transfer al segundo.
Okay.
Así que ella viene y dice, ¿por qué? Y yo, bueno, no sé por qué me dan ganas de ir a España a estudiar. Porque como es una experiencia que solamente puedo hacer
todavía.
Como es una experiencia que solamente puedo hacer como estudiante, porque pues tenía las becas para poder sustentarme en ese momento, pues yo creo que pues si puedo hacerlo por un semestre, me encantaría hacerlo. Y ella viene y dice, tú no lo harías, pero estos son los papeles, si lo quieres hacer, allá tú.
Y arrancaste para España.
Y me fui para Toledo.
¿Y ahí estuviste un semestre nada más o pasó algo?
Estuve 5 meses. Estuve 5 meses, trabajé, hice mi práctica en un programa de televisión que se llama Más Madera, en Tribuna TV, que era parte de mi práctica. Y empecé, conocí a esta señora que se llamaba Ana Ballesteros, aquí en Puerto Rico, que hacía varias producciones teatrales de España y las traía a Puerto Rico.
Okay.
Y seguí en contacto con ella y allá en Madrid me encontré con ella. Y empezó a llevarme a un montón de obras y un montón de compañías. Y me llevó a esta compañía que se llama Fundación Shakespeare.
Okay.
Y allá ella me dice, pues nada, te traje aquí, pero es para que audiciones. Y yo, ¿qué? Pero yo no tengo nada preparado. Y ella, no te preocupes, es una compañía de teatro físico. Tú sabes cómo hacer. Pues yo me había visto en Polimnia. Y literalmente sin aviso alguno me metió a la audición.
¿Y qué pasó?
Me escogieron, me dieron un trabajito, y como yo no tenía visa de trabajo...
Pago pero con el cuento. Porque es que te has tirado una que...
que yo
hay que usar usted tenga, porque de verdad que... No, y bien joven, locura. Son decisiones bien fuertes, bien jóvenes.
Sí, es que a mí me habían metido un poquito de miedo con lo del corazón y me habían dicho que si yo no me ponía un escapazo me iba a morir. Y yo tenía esa cosa de que, ok, si yo me voy a morir...
Déjame
tengo
vivir.
Que hacer todo esto.
Déjame vivir.
Porque si me voy a morir, pues no me quiero morir y haber sido una Plinia quedada en mi casa haciendo nada, llorándome, ¿me entiendes?
No, te lo respeto y te lo aplaudo. Entonces, pasas la audición y
me dan trabajo. Y como yo no tenía visa de trabajo, solo visa de estudiante,
okay.
me desembolsaba mi chequecito a la universidad en donde yo estudiaba y la universidad me lo daba como un fondo de beca. Como yo estudiaba en la universidad y había aplicado para una beca que me daban estudio y trabajo, me pusieron a trabajar en la biblioteca por desempeño literario y pues me daban un chequecito mensual como parte de mi beca y me pagaban mitad de los estudios. Y como esa excusa, pues como no se establecía cuánto era de cada qué, pues lo que hacía era que depositaban a la universidad como un donativo y la universidad me lo pasaba a mí como parte de mi beca.
Ah, nice.
Y así pues pude...
Y te ayudó a poderse... Y...
Así fue que viajé a Europa. Me fui de backpacking.
O sea, te tiraste viaje de... Que sí. no me extraña porque has hecho... Yo he visto cosas que has hecho y digo, pero ya sigue tirando esas maromas así. Y cuando menos... Yo creo que cada... Siento que cada vez que te sientes que estás muy muy en comfort zone, automáticamente haces alguna cuestión...
Sí.
Que sea un giro totalmente 360.
Sí, son impulsos de locura que me dan de pronto.
Pero es que así es que vivir la vida.
Pero es que de pronto me veo en un momento y digo, ok, ¿qué puedo hacer ahora mismo que me ayude a aprender algo nuevo? De pronto me encuentro en una producción y estoy con personas que admiro y respeto mucho, que también han tenido unas vivencias extraordinarias, que han logrado poder hacer su maestría, que han trabajado en otros países, y de pronto es como, bueno, a mí me encantaría tener esas experiencias igual y aprender, porque pues son personas que admiro y respeto laboralmente, y digo, yo quiero tener ese desempeño laboral y actoral y tener esa madurez dentro de la profesión.
Claro.
Y para ello pues necesito tener experiencias, y aquí en el país no es que no las tenga, las tengo por demás, pero es nuestro país y nosotros sabemos que no importa que vamos a siempre tener personas dentro del medio con quien hemos crecido que nos van a apoyar.
Sí, exacto. Y allá pues, tras que estás explorando totalmente, está ese miedo de qué va a pasar y esa adrenalina que te va llevando, ¿no? A tomar decisiones, y cuando me imagino que cada vez que tomas una decisión y es positiva, es más glorificante, porque es como que me atreví y se dio y fue un palo.
Y siempre ese salto que uno da, siempre te lleva al vértigo, a ese punto en donde tú te tienes que desprender de todo económicamente, o sea, te tienes que desprender porque vas a incurrir en unos gastos, en unas necesidades, en lo que conoces la ciudad, cómo manejar tus necesidades básicas y cómo adquirir el dinero para poder cubrir esas necesidades, darte a conocer dentro de los directores de casting, producciones, en qué área te quieres desempeñar. Ese proceso no te va a llevar menos de año y medio, o sea, como mínimo.
Claro.
Va a ser año y medio lo que vas a tener para poder poner tus pies en la tierra.
Y en todos esos países que trabajan el casting, ¿no? Porque aquí se castea, pero casi cuando tú vas a hacer comerciales o tal vez por una película, pero por ejemplo en obras prácticamente te dicen, yo quiero que tú trabajes para mí, porque
exacto,
más o menos te ven lo que... Inclusive para películas también, no pasa en un proceso de casting. Es una dinámica totalmente diferente a cómo se trabaja, y es... Inclusive hay que saber trabajar un casting. No es como que párate ahí y haz lo que quieras, tú sabes. Porque tú estás compitiendo, como dijiste, como 200 personas para...
Hay más de 400 directores de casting nada más en el área comercial. Y todos ellos dan talleres. Todos ellos dan talleres diferentes, con requerimientos diferentes en sus audiciones. Hay cosas hasta mínimas como no ponerte perfume porque el casting director es alérgico, y ya de por sí, si entraste con un perfume, estás descartado.
Sí, ya te fuiste.
Que no tiene nada que ver ni siquiera con tu talento.
Wow.
O sea, de mi perfil, hay 10.1 millones de habitantes en la ciudad. Más de 2 millones de las mujeres que están dentro del negocio son de mi perfil y de mi rango. Entonces yo estoy compitiendo con casi 2 millones de mujeres.
Sí,
que inevitablemente me va a tomar tiempo aprender y manejarme con seguridad y proyectarme con seguridad. Y la dinámica ahora mismo en Los Ángeles es... Ahora, por ejemplo, viene el pilot season. Empiezan las audiciones de las series a llegar y de películas. Entonces te envían el guión. Si te envían el piloto, te van a enviar mínimo 60 páginas de ese piloto. Mínimo. Si es de una hora, si es de media hora, pues unas 30, 34 páginas, ¿verdad? Entonces te tienes que leer esas páginas, memorizar tus páginas, hacer un trasfondo de personaje, obviamente, hacer una propuesta de vestuario y de maquillaje, y tenerlo todo de memoria con intención y tu seguridad bien puesta en sitio para poder hacer tu audición. Eso, añádele otros dos personajes adicionales que tienes que hacer el mismo proceso en ese mismo día. O sea, acá
para nada, para saber si pasa algo, porque no es que
en lo que yo llevo de carrera como tal, desde que yo tengo que 14, 15 años, yo nunca, es más, ni siquiera las obras de teatro, si nos ponemos a contar obras de teatro desde la infancia, ni siquiera la cantidad de obras de teatro que yo pude haber hecho y todas las audiciones sumadas, todo el texto que yo he tenido a lo largo de mi vida, nunca voy a superar la cantidad de texto que yo he manejado desde que yo llegué a Los Ángeles. Nunca. Wow. Y estoy quemada.
Me imagino.
Pero es el proceso de adaptación y mis respetos a todos los actores que se han quedado año tras año buscando vivir de esta profesión en California, porque es sumamente retante, pero a la misma vez es tan enriquecedor.
No, me imagino que has aprendido un montón, pero vamos a llegar a Los Ángeles, vamos a regresar a España, porque me interesa. Haces la audición, te cogen, estás trabajando, me dijiste el proceso de paga, porque no podías cobrar allá porque no tienes visa de trabajo. ¿Cuánto tiempo estás allá?
Estuve 5 meses en Toledo y me tiré 7 meses más en total en Madrid.
Sí, porque eran los 5 meses que era oficialmente lo de la universidad.
Y me quedé un tiempitito más.
Y te quedaste un tiempo más. Entonces, ¿regresas a dónde?
Regreso acá a Puerto Rico y cuando llego, pues tuve la fortuna de empezar a trabajar teatro de nuevo con zarzuelas y operetas. Empecé a hacer varias audiciones rápido y pues me dieron varios proyectos. Me metí a trabajar en UAPA como animadora en el programa de película.
Ah, ok, con Juanma.
Con Juanma. Okay. Y ya en ese punto...
Pero de ese tiempo desde Ignacio, ¿no habías hecho ninguna otra película?
Había hecho películas, pero eran películas más independientes. Había hecho un montón de cortometrajes estudiantiles.
De corto.
Pero te estoy hablando de fácil, yo me estaba tirando mis 30 cortometrajes anuales.
Wow, de verdad.
Pero era porque estaba cubriendo muchos proyectos estudiantiles porque necesitaba la práctica, quería tener la práctica suficiente.
Sí, porque obviamente por la actuación de teatro y de cine no es la misma. No es la misma propuesta de cómo lo trabaja.
Había trabajado también con la serie esta de Zona Y en Telemundo, era un programa, era una serie estudiantil que estábamos todos, yo era la villana, estaba Rafael Barrán, María Coral, Nicole Pagán, no era Nicole Pagán, era Nicole González. Dani Lunas, había un corillito de jóvenes que se desarrolló dentro de la
de ese.
Jamie Osorio también estuvo, que ahora está haciendo el personaje de Celia. Pues un corillo bien bonito, de mucho talento.
Y eso es en el tiempo este que regresas a Puerto Rico, empiezas a hacer cosas acá.
Eso fue desde que antes de irme a Nueva York, lo de Zona Y. Yo siempre que me iba y volvía, siempre me volvía el personaje.
Ah, ¿de verdad?
El personaje le decía, es que se fue porque mi papá era militar y se iba de viaje a carro y cada vez que volvíamos, pues yo volvía.
Cada vez que tú decías irte para otro país, pues tu papá militar se iba. Está bueno eso, ¿sabes? Pero te respetaron el personaje, ¿sabes? Que no fue sustituyeron y vámonos.
Natalia vivió mucho tiempo ahí, viva.
Entonces, regresas a Puerto Rico y estás haciendo televisión, estás haciendo teatro.
Hice mucho teatro con zarzuelas operetas, y seguí con Polimnia, estuve trabajando con los cortometrajes estudiantiles, seguí trabajando con Marco en varias campañas. Había hecho...
Mucho comercial, sé que hiciste muchos comerciales.
Muchísimo comercial. Había hecho Eastbound and Down, que hice la serie, empecé como standing y terminé con un personaje como la prima de Ana de la Reguera. Hice, ¿cómo es que se llamaba esta película? Tiny Dancer. Que ahí mi mamá estuvo haciendo de tía y yo después me metí como bailarina en una de las escenas y también terminé luego
porque
como
a tu mamá,
personaje.
También le gustó, porque tu mamá cantaba, ¿no?
Mi madre es maestra de canto y coach vocal, y cantante de muchos años. Ella fue, imagínate, esta mujer con la que tú te criaste y ni siquiera la conoces. Literalmente, por ejemplo, ella hizo todas las campañas publicitarias de sopas Lipton, más sopa, más sabor. Goya escoge las mejores. Finlandia vas a conquistar. Todas esas. La mía, este veguía. Geraldito y los Rocolos eran mi hermano, mi mamá y yo cantando. Y Geraldito.
Y a ti, ¿verdad? Geraldito y los Rocolos.
Todas esas, Jerry Rivera, Manny Manuel, Melina León, todos eran estudiantes de ella. Que pues mi mamá viajaba demasiado cantando y pues tenía una que otra de sus momentos actorales que la llamaba y decía, mira, este personaje, pues, mi mamá tiene una personalidad bien interesante. Uh-huh. Y los que la conocen en el medio pues le daban entrada. Yo no la ligaba mucho a mi trabajo porque no quería que me dieran de pronto trabajo a través de ella. Era claro, como que tú yo quiero lograr lo tuyo. Y pues la tuve mucho tiempo en el anonimato hasta hace unos años. Fue como que, ¿quién es tu mamá? Yo, mi mamá, una señora ahí bien chévere, qué sé yo. ¿Qué hace tu mamá? Nada, ella, ama de casa.
Estaba pichando el que la gente se enterara. Y era porque se era, o sea, el medio la conocía. O sea,
sí, había muchas personas que conocían de su trabajo y pues no quería que después dijeran que yo lo logré por parte de mi mamá, sino que yo quería ganarme mi mérito propio.
Otra vez, vuelvo a aplaudirte. ¿Qué? No, de verdad que me encantan tus decisiones así de que yo puedo y yo soy...
Pudo ahorrarme mucho tiempo. Lo y sé, mucho trabajo. Lo sé.
Era coger el lado corto del camino, pero yo creo que la satisfacción, me imagino que en tu caso sí. Es mayor, porque dice, pues fui yo, o sea, no fue que alguien me acomodó, nadie me lo dio. Y se goza cuando tú te fajas y lo consigues. ¿Tú crees que esto tiene que ver mucho, estas decisiones así fuertes en tu vida, tiene que ver mucho con las operaciones, ¿no? En cierta manera.
Yo siento que de cierta forma, porque a mí no me gustaba que a mí me vieran enferma, no me gustaba que me vieran mal. Y pues también estaba este detalle de que chiquita siempre me reconocían como la hija de mi mamá, ¿no? Ajá. Obviamente, de Marisa Alemán. Y pues todo el mundo como que no, es que tú la tienes fácil. Llegaba a una clase y a mí no me gustaba que me reconocieran enferma, así que me gustaba maquillarme, arreglarme y verme siempre bien para que la gente nunca pensara ni se le pasara por la mente que yo estaba enferma. O sea, que nadie me cogiera pena.
Luchadora full.
Y pues me encontraba, por ejemplo, en clases así como en procesos legales de la comunicación que me decían como... Ah, es que a ti tu mamá y tu papá te lo han dado todo bien. Mira, mi papá nunca me pasó un dólar de pensión y mi mamá, pues sí, ha sido una excelente madre, pero yo he buscado siempre tener mis propias becas, tener mis gastos yo cubiertos desde que tengo la capacidad de poder generar dinero. Así que
muy bien.
Para mí eso de cierta forma, hay gente que lo ve como orgullo y en cierto aspecto y hasta cierto punto fue orgullo de mi parte, pero luego se transfirió y se manifestó en valor propio, en ok, esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que yo valgo. Y no es lo que yo valgo comparado a más nadie, sino lo que yo valgo para mí. Uh-huh, uh-huh. Como yo me siento conmigo misma y como yo siento que yo he logrado tener éxito. O sea, ¿hasta qué punto ha sido mi proceso íntegro?
Sí, es algo bien personal, ¿sabes? Sí. Es una cuestión de que pueden pensar lo que ustedes quieran, pero mi esto medida ha sido aquí, hasta aquí, porque yo me fajo para esto. Está súper nice, me encanta verlo, me encanta de verdad. Bueno, pues regresando, estás en Puerto Rico, estás haciendo teatro, ¿qué pasa? Porque entonces vuelves y te vas.
Me quedo en la universidad, me decidí hacer mi segundo bachillerato porque pues no... Todavía seguía teniendo económicamente ayudas en la universidad por pues mi buen desempeño como estudiante, así que pues, y tenía también estudio y trabajo, así que podía generar dinero por ahí. Tuve el trabajo de UAPA como animadora, y de pronto pues la cosa iba marchando súper bien, ya empezaban a reconocerme porque tenía varios proyectos corriendo, más producciones americanas que de pronto me habían contratado.
Sí, ya el nombre empezó a correr.
Pero pues económicamente todavía no estaba estable, o sea, no arrancaba. Empecé a hacer también obras con Lucky Productions, que con Pamela Lucky y pues Nelson Lucky, que fue ahí donde conocí y trabajé con Otilio. Y llegó un punto que, pues, ok, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo más le puedo sacar provecho a todo lo que yo puedo lograr? Ahí fue que me quedé sin carro porque me tuve un accidente y tenía un noviecito que tenía un carro bien estartalado y dije, bueno, ¿qué tal si nos metemos en esta competencia de Ford Fiesta? Y me metí en una competencia de Ford Fiesta, empezamos a producir cortometrajes. Como yo estaba estudiando producción en el segundo bachillerato, okay. Y dije, bueno, pues voy a poner la práctica. Ahí,
exacto, y practicaba la misma vez.
Y pues mi expareja era fotógrafo, estaba estudiando fotografía y yo estaba estudiando producción, así que éramos el combo perfecto. Y nos ganamos el carro. Y yo, ok, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otra competencia yo puedo lograr sumarle a mi proceso? Me dijeron, mira, un certamen de belleza te puede dar un par de pesitos si lo trabajas bien y no tienes que ganar para ganar un par de pesitos. Y yo, deja eso, que yo voy a estar en un certamen de belleza, eso es todo completamente banal. Sí. Yo no he estudiado tanto para eso. Y yo vine y dice, piénsalo bien, esto te puede dar muchas herramientas empresariales. Y yo, déjame ir a una orientación, ¿de qué tú me hablas? De mis petitas. Déjame ver qué es esta loquera. Yo en verdad que no creo en estas cosas. Y se lo dije a mamito. ¿Estás loca? ¿Qué tú vas a ir a un certamen de belleza, Laura? Tú sabes que tú vales más que eso. Yo no te enseñé para que tú fueras a terminar enseñando el fondillo para que dijeran si eres bonito o no y te comparen con las demás. Y yo, pero es que... Déjame ir a la orientación y ver qué es la que
A ver qué pasa, sí.
Y ahí conozco a Liz Santiago, que es el productor y el creador de mis Puerto Rico Petit. Y voy a la primera orientación y para mi sorpresa, sí, yo era como que la nota discordante entre todas las nenas, porque todas ellas eran perfectamente arregladas con todo super set y yo era la peor arreglándome, tenía como que un pelo de una forma y el otro pelo de la otra.
¿Y tú cómo llegaste?
Yo como
llegaste.
Que pues, mano,
aquí estoy.
Esto yo no lo sé hacer muy bien, pero estoy aquí, estamos bien, vamos a manejar esta situación y bueno, no me voy a intimidar porque pues ustedes saben hacer unas cosas y yo sé hacer otras.
Exacto.
Y pues empecé a hacer amigas allá adentro y una de las muchachas me dijo, tú no viniste aquí a hacer amigas. Y yo vengo y le digo, pues esa serás tú, pero yo sí vine a hacer amigas aquí, yo no tengo muchas amigas, so, me caen bien, así que ¿qué es la que hay?
Exacto.
Y empecé la charla y Luis Santiago, para mi sorpresa, nos dio una perspectiva completamente aparte a lo que normalmente recibimos como muchachas de lo que es un certamen de belleza. Hay certámenes y hay certámenes. Pero para mí, Miss Puerto Rico Petit fue una escuela de cómo hacer de mi persona un branding. Cómo crear una marca de mi imagen.
Que es sumamente importante. Lo que pasa es que uno, pues, con la cuestión de que lo importante es el talento. Bla, bla,
no, y los tabús y también el juicio que hay para con estos procesos.
Uh-huh.
Y entonces nos enseñó a todas nosotras lo que son las herramientas de mercadeo. Cómo mercadearte, cómo vender tu imagen sin entrar en ninguna dinámica fuera de integridad, sino más bien como parte de un producto. Lo que son public speaking, lo que son fundraisings, hosting, cómo hacer imagen de producto, cómo ser spokesperson y cómo entonces manejar económicamente todas estas propuestas y estas ideas. Cómo hacer propuestas, cómo hacer, cómo sacar dinero de revistas. O sea, cómo entonces ofrecerle a un cliente servicios de publicidad dentro de una revista. Tú ofreciéndole gratuitamente tu imagen.
Sí.
Y entonces recibiendo el pago de ello y dividiéndolo entre el pago de la revista y tu pago como talento.
Okay.
Y logrando entonces así una estabilidad económica y pues... poner tu nombre como un brand, como un acceso a hacer imagen. Una persona de imagen.
Súper, porque te encontraste con algo totalmente
diferente. Diferente. Que como actriz uno no conoce, porque como actriz tú estás enfocado en desarrollar tu arte. Que me encanta, más económicamente, pues eso no me daba de comer.
Claro, claro.
Porque
claro.
Siempre está el famoso de, es que no hay mucho presupuesto, o sí. Es que... Y bueno, pues la verdad es que económicamente yo no daba abasto. Así que decidí darme la oportunidad de hacer esto. Y dije, yo no estoy interesada ni en ganar. O sea, yo estoy clara que esto... Yo no nací para ser reina. O sea, yo apenas me sé pintar las uñas sola. Así
pero
que...
Pero tú lo que querías era aprender de esa experiencia.
Exacto. Y pues... Bueno, me di con unas enseñanzas bien bonitas con las muchachas que ya llevaban tiempo dentro del campo, cómo se manifestaban, cómo se proyectaban, cómo cuidaban de sí mismas. Y ahí entonces entendí lo que era el valor del cuidado personal.
Okay.
De tu imagen, de cómo proyectarte. No necesariamente quiere decir que te hagas 50 cirugías y te maquilles y parezca, uh-huh. parezca un maniquí, uh-huh. sino más bien cómo proyectarte de una manera profesional en donde tu imagen se vea como una íntegra y puedas entonces perdurar en el trabajo dentro de los estándares que necesitan, porque cuando tú vas a un comercial tú necesitas tener un estándar de, uh-huh. de cuidado en el cabello, en la piel, uh-huh. en tus dientes, en tu cuerpo. Por lo menos para lo que yo tenía la capacidad de hacer, porque si hubiese sido otro tipo de persona físicamente, pues hubiese podido interpretar otro tipo de personalidades, hubiese podido ser la nenita insegura, gordita, de pelo revuelto y toda la cosa, o entendía que pues tenía, me querían siempre encasillar como la nena bonita, flaquita, que podía hacer todo esto, pues ok, si eso es lo que me está presentando la vida que puedo hacer, pues por lo menos déjame cuidarme y verme lo más decente posible para poder proyectar estos personajes.
Claro.
Y al tener acceso entonces a toda esta información, empecé a crear una estructura de lo que era Laura Alemán como actriz, animadora, como imagen, como branding, y entonces pude empezar a estabilizarme económicamente. Que a la larga, cuando tú llegas a otros lugares fuera de Puerto Rico, todos los que están en el medio saben que esto es parte de su trabajo. Pero acá en Puerto Rico es diferente porque la dinámica es mucho más sobre el arte. Uh-huh, es hacer arte. Más allá de lo que ganes, es crear. Y es una forma hermosa, una perspectiva hermosa de verlo.
Uno de los grandes detalles es por qué hay tanto talento en este país. Y es por eso, porque se enfocan en el arte y no se enfocan en el negocio como tal. Muchas Exacto. veces es lo que pasa. Estados Unidos, por darte un ejemplo, te dice, no, está bien que tengas talento, pero esto es un negocio.
Es un negocio. Pero a mí la parte del negocio no era tanto por lo que el poder adquisitivo que yo pudiese tener, sino más bien por la salud que yo podía lograr. Porque mientras más estable económicamente yo pudiese estar, mientras menos preocupada yo pudiese estar, mi corazón, mi cuerpo iba a estar en buena forma.
Correcto.
Así que me veía una manera de balancear mi vida, de sentirme tranquila y de decir, ok, yo puedo estar en salud si yo logro entonces esta estabilidad. Y para lograr esta estabilidad, ¿qué más puedo hacer? Pues mira, se me presentó esta oportunidad.
¿Y te metiste?
Me metí y para mi sorpresa casi gano el certamen. Ajá. Uh-huh. Y yo, ok, yo no, o sea, pero es que yo no quiero ganar. Ella ha estado 7 años compitiendo en certámenes de belleza.
Le toca ganar.
Esa muchacha se ha fajado. Ajá. Ella quiere esa corona, pues denle la corona a ella. Yo me quedo atrás. Yo estoy súper bien. Yo gané lo que tenía que ganar aquí. Y ahí se me presenta la oportunidad de hacer protagonista.
Pero ahí llega protagonista.
Otra conversación aparte, ajá. porque es un reality show y uno no, lo mismo, uno no estudió tanto para meterse un reality show en donde la mayor parte de la gente nunca ha tocado un salón de clases de drama. ¿Y cómo yo me voy a meter a esta cosa? Pero mi mamá en ese momento estaba en una situación de salud también que necesitaba ayuda económicamente, estaba con la espalda bien mala, necesitaba hacerse una pequeña cirugía en la cervical porque había tenido un accidente de auto. Y yo dije, bueno, si esta es la dinámica, pues yo tengo que moverme y tengo que generar. En ese momento, Guapa, Juanma, había decidido subcontratar a otra animadora adicional que me cortaba el tiempo a mí. Y aunque, porque como yo estaba teniendo varias producciones, habían veces que teníamos que hacer arreglos entre producciones para yo entonces grabar el programa y poder tener las otras producciones y poder manejarme. Y al subcontratar una segunda animadora, me veo yo económicamente más limitada. Ahí me hacen el ofrecimiento de protagonistas. Y mi mamá necesitaba ayuda, así que yo dije, ¿sabes qué? No lo voy a pensar. Me van a juzgar, van a decir mil cosas, pero yo tengo que hacer esto para poder sobrevivir, y esto es lo que voy a hacer.
En el momento encajaba perfecto.
Mala mía a las personas que de alguna manera se han fajado y han logrado alcanzar el éxito de otra forma, pero esta es la manera, no la más fácil, sino la más conveniente en este punto de mi vida. Y me lanzo entonces a la experiencia y dije, bueno, si voy a hacer esto, tengo que hacerlo a todo. a todas, a full. Ajá. O sea, tengo que meterle y desempeñarme. Y para mi sorpresa, dentro de lo que se transmitía fuera del programa, era bien diferente a lo que se vivía dentro del programa.
Claro, porque ellos lo que necesitaban era moverlo de que se,
sí, el reality. Ellos necesitaban proyectar el reality para los consumidores del programa, como que interesaban ver el claro, reality.
Sí, ellos querían ver los dramones y las cuestiones. Y lo,
pero nosotros profesionalmente realmente teníamos un acceso a unos estudios bien impresionantes. Por ejemplo, nuestras primeras semanas fueron estudiando con Antonio Banderas a hacer voz de caricatura. O sea, que estuvimos con uno de los A-listers más grandes y de las voces más reconocidas en las caricaturas, uh-huh, entrenándonos para hacer caricaturas.
¡Súper!
Completamente gratuito.
Estabas ahí trabajando con... ¿cuánto te hubiera costado ese taller a ti?
Exactamente. Flor Núñez nos daba nuestras clases de actuación. Miguel Saí, Claudio Corsi nos daba nuestras clases de canto. O sea, sí, teníamos un personal tan impresionante y teníamos tantas horas de estudio y trabajo que realmente para mí valió cada momento. Sí, las condiciones en las que estuvimos allá adentro no fueron humanas.
Sí.
Yo no voy a taparme la boca en este aspecto. Ajá. Y mucha gente me ha preguntado por qué yo nunca he tomado acción legal contra Univision. No me interesa invertir mi energía en hacerle o intentar hacerle daño a alguien por retribuirles lo que ellos me hicieron a mí. Yo creo que lo que yo tuve que vivir, lo viví, y el universo y la vida se encarga de las cosas por sí mismas. Y
el calma, bregue.
Exacto. E independientemente de la situación, yo adquirí muchas cosas de la oportunidad, y ellos me dieron ese foro, aunque no lo hayan hecho de la manera en que yo hubiese querido o se supone, uh-huh, que hicieran. Pero estábamos en condiciones infrahumanas. O sea, no, a veces no nos lavaban la ropa. A mí me dio una dermatitis horrible. Nos enfermábamos, no nos atendía un médico.
Wow.
Pasábamos hambre, pasábamos frío, nos peleábamos entre nosotros por la comida.
Claro, porque llegaba a un nivel de que...
Nos llevaban a un punto psicológico, abusivo. Por ejemplo, el día de Acción de Gracias, nosotros nos preguntaban a qué le queríamos dar gracias. Y, por ejemplo... Ese día de Acción de Gracia teníamos que presentar unas escenas. E iban a eliminar a dos de los participantes.
Ajá.
Y recrearon la manera en que mi hermano murió. Entre ellos. Y después de eso me preguntaron que yo le hubiese preguntado a mi hermano. Que yo le hubiese dicho a mi hermano el día de Acción de Gracia si estuviese,
wow,
vivo. O sea, ese tipo de dinámica para poder provocar en uno lágrimas.
Ajá.
Y proyectarlo.
Y montarlo como
ellos quisieran. O nos daban una asignación de una escena de fraternidad en donde teníamos una fiesta y jugábamos botellita y yo me besaba con aquel y le decía que tenía que besarme encima de la mesa de segundo. Y lo proyectaban en el programa como si fuese Laura
diciendo,
con esta persona que pues una persona
sí,
que...
Sí, manipulaban todo el contenido, lo manipulaban.
El contenido lo proyectaban de la manera que ellos quisieran y pues nosotros no teníamos acceso alguno a lo que se ponía en televisión. O sea, nosotros no teníamos ni un lápiz de para escribir en un papel. Nosotros no teníamos ni siquiera la hora del día. Nos levantaban a veces con música satánica, gritando.
Okay, pero
unas cosas, era un estudio sociológico. Era como poner en una caja un montón de ratas y manipularlas y ver cómo reaccionaban.
Sí, dale un encantado eléctrico aquí a ver si brinca.
Y entonces, por ejemplo, a algunos de los concursantes les decían, lo haces mal, tienes que hacerlo como Laura. Laura, lo haces excelente.
Wow.
Y entonces lo que creaban dentro de la casa era una dinámica. Sí. Y entonces me ponían a mí como la Cenicienta, en donde todo el mundo me quería fuera del programa, pero dentro del programa todo el mundo me quería matar.
Claro, entonces era como la... Wow.
Y pues, vamos, es la estructura
totalmente
del reality
un experimento,
show.
Era como un experimento.
Sí.
Es una cosa que tú dices, pero ¿en serio este nivel?
Son cosas que tú dices, ¿esto vale la pena o no vale la pena? Mira... Yo no puedo decir, no valió la pena porque gracias a ello he tenido un alcance a nivel internacional que me ha dado acceso a laborar en muchos lugares y he conocido mucha gente, muchas personas y he tenido muchas oportunidades gracias al programa y pues tuve acceso a estudiar de esta forma.
Uh-huh.
¿Que valió todo eso la pena por lo que viví? Pues mira, eso en este momento me valió la pena. En ese momento específico para mí fue...
Pero
fue una locura.
Ahora hablando, ¿verdad? en base a tu bagaje de que habías tenido unos problemas médicos. Ese tiempo allí tuviste bien. Porque
no.
Sí, porque es que
no,
sabes, si tú estabas allá adentro y para una persona que no tiene ningún tipo de condición, no la estaba pasando bien, el corazón se aprieta cuando pasan cosas que no te están gustando.
Pues no, no estábamos bien. Pero igual
eso
lo
duró,
mismo.
¿Cuánto tiempo duró
eso?
3 meses
estuvimos encerrados allí.
Dios mío, o sea, eso fue... O sea, me imagino que cuando ganaste por fin fue como que... Gané y ya se acabó también.
Yo, bueno, hubo varias ocasiones en donde yo estuve diciéndole a la producción, por favor, déjenme salir. Yo necesito salir de aquí. Pero yo tenía un contrato firmado que no importa cuánto yo quisiera salir, no, yo no salía de la competencia.
Ok.
O sea, sí, ya tú estás adentro, tú estás
cuadrado.
Presa.
Entonces, sí, tú estás,
o sea,
cuadrado
no hay forma
aquí
de salir. Ya tú acordaste en ese contrato que tú no vas a salir de ahí a menos que te eliminen.
Y no te eliminaban. Uh-huh. Era un momento que decía, yo creo que...
Si y me generaban eliminan la audiencia, entonces vieron que de pronto el público en Puerto Rico era un público que vota, que se aferra a sus candidatos, y uh-huh, de pronto vieron esta historia de motivación y de superación. Y la gente se aferró a esa historia y dijo, ay, esta muchacha es buena. Y de pronto me pusieron a trabajar y dijeron, mira, ya sabe lo que hace. Y no era que era mejor que todos los demás, es que pues ya obviamente tenía un bagaje. Mayor parte de los que estaban participando no habían tenido una carrera actoral.
Ok.
O sea, estaban aspirando a ser actores y estudiar actuación. Uh-huh. Y por tanto, pues obviamente...
No, y ahora digo yo, con esa primera experiencia se habrá quitado la mitad porque...
Fue...
Porque si ya tú has incursionado otras cosas y viviste otras cosas, pues está cool. Porque no dice, esto no es todo así. Pero pude dar el primer cantazo y recibir ese trato.
Estuvo heavy, pero a la misma vez, pues, creo que lo acomodaban todo de manera tal que la dinámica que se diera fuese tal cual la que ellos estaban buscando. O sea, porque candidatos de más concursaron. Hubo más de 21,000 sumisiones de audiciones para ese programa. Wow. Y solamente sobrevivimos 12. Y yo conocí un montón de gente talentosa que ahora mismo, dentro de sus carreras, están en su mejor uh-huh momento y tenían ya una carrera establecida. Y ellos no le dieron la oportunidad, pero no era el perfil que ellos estaban buscando,
sí,
tampoco. Entonces, ellos buscaban llenar los blancos de estos personajes y con las personalidades de los integrantes, tal cual fuese. Los llenaron, los pusieron a todos juntos, nos menearon y nos tongonearon como quisieron y pues tuvieron el resultado que tuvieron.
Exacto. Y bueno, y ganaste, porque ese final fue como que para que te dijeran que ganaste, lo jalaron más que mis universos. Yo mismo lo veía y decía, pero algún día le van a decir que va a ganar, porque
una locura.
Fue como que
bueno. A mí me pusieron a hacer lo del certamen,
sí,
dos días antes de irme a Miami a la primera ronda de eliminación. En Miami, dos días después estuve en la misma posición. Después, para entrar a la casa, estuve una semana después en la misma posición y 3 meses después volví. O sea, 4 experiencias una detrás de la otra. De
wow,
todo es soy la última en entrar, gano, no gano, entro, no entro, voy, no voy.
Oh, Dios.
Era todo un drama horrible.
No, de verdad que el mastermind que estaba detrás de eso.
era bien gracioso, sí. Era bien gracioso.
Bueno, por fin ganaste, sales de protagonista. ¿Qué pasa entonces después?
¿Qué no pasa? Me dan mi contrato de Univision, empiezo a laborar con ellos en Talismán se cancela por unas situaciones de producción, empiezo Rosario, vengo a Puerto Rico un tiempo, hago varios programas, paso varios espacios uh-huh personales y decido entonces pues terminar en Miami porque tenía mi contrato allá y estaba okay viajando mucho.
¿Y te estableces en Miami?
Me establezco en Miami. Estoy en Miami 2 años y medio, allá hice el capo, trabajé para Yahoo como una de las animadoras para Yahoo Online. Uh-huh. Estuve haciendo varias novelas.
Bastante.
Vení aquí a Puerto Rico a hacer un montón de producciones, hice un montón de películas, protagonicé varias películas. Hice teatro aquí y allá, estuve haciendo teatro en microteatro desde la primera edición hasta que me fui de Miami. Estuve trabajando en una compañía, en la Sociedad Actoral Hispanoamericana, o sea,
estuviste moviéndote bien.
Esos
bien
fueron mis años. Yo en el primer año hice más de 156 viajes y fue explotador, pero fue bien lindo porque sentía que tenía tanto por aprender que no podía parar. Y las oportunidades llovían y yo no sabía cómo decir que no. Era como, ay, esta película, sí, sí. Pero tú no tienes conflicto. Y yo, pues mira,
tengo ocho cosas,
¿tú
pero
crees
no.
Que, ¿tú crees que podemos entonces mover esto aquí, esto acá? Y...
Yo creo que esa es otra cosa que se le añade a la profesión. Llega un momento en que tú tienes tanto miedo de que si no se da esto, no se da lo otro, porque entonces, ¿qué pasa? Que todos sabemos que te doy esto, pero de igual manera se puede escocotar.
Claro que
entonces
sí.
Tú, por miedo a de que lo tendré o no, pues no, nunca dices que no, y cuando de momento te sientes tan, dices, pero esto era para que me gustara o esto, porque llega un momento que...
La broma.
¿Sabes? Como que, oh Dios.
Llegó un punto en que yo no descansaba, no tenía vida. Y ahí fue en donde yo dije, ok, yo creo que es el momento de empezar a decir que no. Porque uno, pues obviamente al pasar tanta necesidad, cuando le llega todo el trabajo, uno no quiere decirle que no a ninguno.
Sí.
Y sobre todo cuando todo lo que te cae en mano es bueno.
Sí, pues, o sea, exacto.
Son buenas oportunidades. Porque si te caen porquerías, tú dices, mira, gracias, pero no puedo. Sí.
Pero cuando tú dices, espérate, esto está chévere, pero también tengo esto que ya lo filmé y también está chévere, porque...
O de repente es un trabajo que tú dices, no sé si va a estar bueno, pero por lo menos hay un montón de gente bien interesante. Exacto. Y bien talentosa que yo respeto en el proyecto.
Que quieres trabajar con ellos.
¿Sabes? Así porque que esa la experiencia vale la pena. Y de ahí entonces también me metí a activista. Estuve trabajando un tiempo como en el activismo a la no violencia, porque habían pasado un
eso
montón de
eso fue lo
sucesos.
De la campaña 24-0.
24-0, empecé por 24-0.
Que me voló la cabeza. Yo no sabía de la... lo vi, nada, hace poco. Y no sabía de la campaña, pero me voló la cabeza, ¿sabes? ¿Qué pasa ahí que te da, entonces empiezas a trabajar ese...?
Pues mira, 24-0 yo lo comienzo... Porque me llama una muchacha que se llama Sara, que había conocido hace un tiempo, y me dice, ah, mira, que si quieres animar, nos encantaría. Y yo, bueno, yo vivo en Miami, pero voy a ver. Y de repente se me cuadró todo.
¿Qué pudiste?
Para poder llegar, y pues también me estaba enamorando de pues mi expareja Oscar, que también iba a animar el show, y casualmente estábamos los dos dentro del show.
Ajá.
Del evento de las 24 horas, y durante eso fui conociendo a muchas personas que estaban bien ligadas con el tema de la no violencia, y cuando entonces conocía su historia y todo lo que ellos estaban respaldando y las situaciones que estaban viviendo dentro de la violencia, que empiezo entonces a conocer un poco más a fondo lo que está pasando, que uno como artista también buscaba evadir cualquier información de los medios dramática, porque pues uno ya de por sí tiene bastante drama en la vida, y exacto, uno dice, pues no voy a meterme en más revoluciones, no quiero saber qué está pasando alrededor.
Pero cuando te abran esa información...
Tú dices, ok, pues ¿qué estoy haciendo yo para que esto deje de pasar? ¿Cómo es que yo estoy haciéndome de la vista larga?
Sí, porque no es que lo hables con otro.
O sea, si yo tengo el espacio publicitario y el espacio mediático para poder informar, ¿cómo es que yo no estoy manejando información y ayudando a que esto se mejore?
Uh-huh.
Y entonces me empiezo a ligar con la Fundación de 24-0, con César López en Colombia. Viajo a Colombia en variadas ocasiones para hacer los foros de Líderes por la Paz, en donde habían diplomáticos, académicos, artistas, o sea, había de todo tipo de líderes dentro de la sociedad para poder atender el tema de la no violencia.
Ajá.
De diferentes países en Latinoamérica. Y viviendo en Miami sucede la muerte de José Enrique.
Ajá.
Cuando sucede la muerte de José Enrique, que llega la información a mí, yo estaba en pleno apogeo de la no violencia. Me acuerdo, estaba chateando por Facebook con Carlitos Ruiz y con Mariem. Uh-huh. Y yo, ¿ustedes se enteraron de esta situación? Y yo, sí, ellos se acaban de mudar para California en ese momento. Sí, mano, qué dramático, en verdad que no puedo pensar cómo es que esto acaba de suceder. Y yo no me puedo quedar con las manos cruzadas. Y es como, pues, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues, yo voy a hacer un movimiento. Esto es absurdo. O sea, como es que 24-0 siento que no va a alcanzar, porque okay, 24-0 es algo Latinoamérica. Necesitamos algo enfocado en Puerto Rico, en buscar la manera de apaciguar.
La gente que nos escucha de otros países, José Enrique era un publicista, ¿verdad? Era un publicista. Que, pues, lo asesinaron, lo emboscaron lo asaltaron en cierta manera. Y
lo secuestraron.
Lo secuestraron y... Fue
desmembrado.
Gráficamente fuerte.
Fue una situación, fue una tragedia.
Exacto.
Una muerte bien trágica.
Y pues mucha gente de los medios y gente que no era de los medios se lo sintió. se lo sintió y pues y se sintió en las redes, la gente, el apoyo y eso. Y ese es el caso de José Enrique, que aquí pasó aquí en Puerto Rico.
En ese momento, Puerto Rico estaba viviendo un cambio social drástico porque eran los primeros años de la crisis. No los primeros, ya estábamos bastante adentrados en el segundo o tercer año de la crisis, en donde se había dado una baja de empleados públicos enorme. Y vino una ola de criminal ligada a ello por la escasez económica. Exacto. En esos años drásticas, en donde la gente se peleaba por la comida, robaba. Había una situación económica bien fea que socialmente se sintió. Uh-huh. Y fue donde mayor criminalidad hubo. Registrada en el país, así que muchos movimientos surgieron durante este tiempo para poder apaciguar y buscar alternativas a apoyar a estas personas que estuviesen en este proceso de escasez y que no llegaran al punto de criminalidad, ¿no? Y ahí surge, le estoy hablando a Carlitos y a Marín, y ellos me dicen, Marín dice, si le vas a hacer movimiento, yo creo que le debes llamar Un Abrazo para Puerto Rico. Te lo digo, se me hace un taco bien fuerte, porque para mí fue un proceso. Yo me desviví por este momento, porque a mí me asustaba mucho el que a mi familia le fuese a pasar algo, uh-huh. porque por cualquier bobería te pegaban un tiro, te asaltaban. Señoras mayores. Señoras mayores les entraban a sus casas y los atacaban. Así que pues yo estaba teniendo mucho miedo de que esto escalara más. Y habiendo ido a Colombia y viendo lo que estaba pasando en los países latinoamericanos, que es mucho más violento que lo que aquí era.
Sí, exacto.
Y reconociendo que ellos estaban en una situación social, económica, bien crasa, sentía que Puerto Rico iba en ese camino.
Y que iba a llegar allá.
Y que iba a llegar allí si yo no hacía nada. Uh-huh. Así que pues me tomé a la tarea y me metí a fondo así del movimiento en 6 días. Literalmente viajó más de 132 países, 55 estados, o sea,
wow.
En muchos estados de Estados Unidos, Ricky Martin puso un post, uh-huh. Todos son José Enrique, un abrazo uh-huh. para Puerto Rico, a Mauri, salió en Al Jazeera, CNN, ABC.
O sea, que fue un alcance.
Fue en todos los países, en casi todos los países, no todos, realmente uh-huh. había muchos que no, pero Corea, Afganistán, Barcelona, París, Chile, Panamá, Colombia, con los de 24-0, más las amistades que tenía en otras ciudades, Eric Rodríguez, Chicho, estaba uh-huh. en Barcelona, tenía amistades en París, tenía amistades en México, que poco a poco se iban sumando al movimiento, y lo que establecíamos era que un día en específico, que era en ese momento el 8 de diciembre, uh-huh. íbamos a hacer el movimiento de Un Abrazo para Puerto Rico, en donde todo el mundo iba a hacer una velada. Íbamos a prender velas, a hacer uh-huh. a hacer silencio todos en conjunto y poniendo en intención para que el país cesara la violencia. Uh-huh. Y yo viajé de Miami, dejé todos los países organizados, hice un montón de entrevistas en Nueva York. Carlos, que es un activista bien famoso puertorriqueño que está allí, uh-huh. estuvo, hizo una de las veladas más lindas. Y cuando llegué aquí al país, que estábamos en el pabellón de la Esperanza, uh-huh. haciendo nuestra velada, adyacente a ellos, dos calles más abajo, hicieron una masacre. Murieron 6 personas. Y yo no le veía salida. Yo decía, o sea, si esto está pasando ahora mismo y todo el mundo sabe que esto está pasando, uh-huh. y paralelo a esto están matando a la gente, yo no sé cómo manejarlo. Esto no va a cambiar.
Uh-huh. Y de momento te sentiste todo el esfuerzo que se está haciendo no llega la conciencia de lo que tienen que llegar.
Y de repente llega los papás de Juan Carlos, llegan los papás de la bailarina que también habían secuestrado y matado. Uh-huh, uh-huh. Llegó tanta gente que estaba viviendo dentro de este espacio del problema, uh-huh. desde un plano personal, que yo dije, yo no me puedo quitar ahora. Así que le metí de lleno y estuve en el activismo, y por ello tuve muchas persecuciones. Me rompieron los cristales del carro, me robaban la cartera cada rato, me llevaban las comas del carro frente a mi casa. Y me asusté, como que me asusté.
Pero estabas jamaqueando a alguien. Porque cuando pasan esas cosas es porque se está sintiendo.
Y me asusté porque yo recién me mudaba de Miami para acá. Y estaba viviendo con un niño.
Y tu preocupación original era que no le pasara nada a mi familia. Y ahora tú estás diciendo, ahora por mí tal vez puede pasarle algo a mi familia.
Y yo estoy aquí. Ellos tienen acceso a mi familia. Uh-huh. Y yo estaba viviendo en ese momento con Oscar y con el niño que venía a la mitad de la semana siempre. Así que para mí fue como un jamaqueo grande. Yo dije, no, uh-huh, esto yo tengo que soltarlo porque yo no puedo ponerme en riesgo. No puedo poner en riesgo a la gente.
Ok.
Y ahí es que suelto el activismo y pues me enfoco nuevamente solo en la actuación. Uh-huh. Yo me había tomado un tiempo durante el activismo, como 2 meses, porque me fui a hacer un training de yoga, me fui a hacer life coaching. Me hice varias certificaciones porque estaba en un punto en donde entre tanta violencia y tanto trabajo...
Necesitabas paz.
Estaba consumida y yo nunca había pensado que yo me podía dar el lujo de unas vacaciones de mi trabajo. Pero no fueron vacaciones, fue de hecho el tiempo más activo que tuve. Sí, porque
fue que no actuaste.
No estaba actuando
pero estaba
mediáticamente metida hasta home y trabajando con mucha información. Y fue bien bonito porque tuve un espacio entonces de madurar y de poner los pies en la tierra y decir, okay, ya tú no eres una nena chiquita. Esto es, estás metiéndote a aguas profundas. Tienes que tomar responsabilidad. Tienes
un reencuentro con el yo.
Ajá. Y tenía a mi pareja que tenía un niño y ahí es donde yo digo, espérate, yo tengo una familia.
Ajá.
Esto es en serio. Esto es grande. Así que entré en una etapa nueva de mi vida y empecé a estar mucho más consciente de todo lo que estaba haciendo. Empecé a producir, empecé a involucrarme entonces en colaborar con producciones que yo sabía que iban a tener un outcome bueno si uh-huh tenían el apoyo necesario, porque económicamente tal vez no podían lograrlo.
Claro.
Empecé a trabajar mucho en Atlanta, que me dieron un trabajo como spokesperson en una campaña que cada 3 meses viajaba y hacía 5 o 6 spots más los billboards y las radios. Y de ese trabajo nada más, que lo hacía por una semana cada 3 meses, vivía feliz. Económicamente estaba estable y eso me daba el acceso y el tiempo de dedicarle entonces a producciones locales, okay, que económicamente no tuviesen el fondo.
Pero que a ti te atraían.
Que a mí me atraían y me llenaban y de pronto eran personas que respeto y que quiero y que sabía que tenían el potencial para crecer. Y ahí es en donde surge pues el gran elefante desde Latina, uh-huh, y de repente pasaron todas estas cosas y me cayó la serie de The Cleaners. Que es de Sony Pictures, uh-huh, que coprotagonicé con Gina Gershon, Emily Osment, Emmanuel Shrick y David Arquette, uh-huh, y ahí pues todo volvió a engranar. Ya había llevado un montón de trabajo, seguía haciendo largometrajes, cortos, uh-huh, campañas como loca, pero llegó entonces este proyecto. Y tenía lo de Atlanta y fue como que, ok, de aquí en adelante, ¿qué más puedo hacer? O sea, ya siento que le estoy sumando a estos proyectos y que puedo seguir haciéndolo, pero
ajá,
there's not much to do. Si se me va el proyecto de Atlanta, pues no tengo, claro, no tengo manera de entonces bandearme y ya, pues...
El backup ese económico de ese proyecto, pues, si se va, ¿qué hago?
Sí, y económicamente aquí en Puerto Rico lo que yo hacía no era devengable, o sea, no uh-huh había dinero suficiente entrando de ese espacio, yo estaba más que nada donando trabajo.
Claro.
Entonces, cuando tú donas trabajo, te cogen de mango bajito.
Sí, porque entonces...
Porque dicen, no, Laura lo hace, ya es buena gente, sí, ya te va a ayudar.
Ya brega.
Y pues llegó un punto que era, ok, ya hice estos trabajos por donación porque quiero ayudar, porque creo en estos proyectos y tengo el acceso económico para poder estar estable aquí.
Sí, y que el celular suena más cuando hay favores. Todo el mundo quiere favores.
Y más tenía mi compañía con Oscar de Padel Yoga, que la habíamos abierto y estaba fluyendo en ese momento. Sí, así que económicamente estaba muy estable y podía donar mi tiempo, pero ya tenía un punto en que necesitaba moverme despacio, porque si se me iba a Atlanta y se acababa la serie, entonces, ya no iba a haber nada.
Claro.
Entonces, ok, ¿qué más necesito? Tengo que crecer aquí.
Uh-huh.
Tengo que... Sigo conectada a la isla y puedo seguir ayudando y apoyando varios proyectos, ayudando al mercado local, los empresarios locales, desarrollando proyectos propios, colaborando con producciones que me interesan desarrollar porque son proyectos que me suman como actriz.
¿Y ahí decides irte para Los Ángeles?
cuando terminó la serie, entonces decido irme para Los Ángeles.
¿Cuánto estuvo la serie? La serie estuvo...
La serie estuvimos grabando 3 meses y medio.
Pero al aire, estuvo...
Al aire, sigue todavía en Crackle.com. No,
¿todavía sigue? Sigue, yo pensé, todavía. Porque es por el site este, por el...
Sí,
por
es como decir Netflix, pero de Sony Pictures.
Exacto, de Sony, tal. Sí. ¿Sabes que tu personaje no está, pero yo no sé, yo creía que se había cancelado, pero no?
No, el personaje sigue, todo sigue. Lo que pasa es que Manuel Shrieky, que es la productora ejecutiva, empieza a hacer la película de Entourage. Después de eso empieza la campaña de Entourage. Uh-huh. Y mientras eso empieza otra serie. Y durante este tiempo ella ha estado fuera. O sea, esto se filmó el marzo pasado.
Ok.
No, marzo antipasado se filmó esta serie. ¿Marzo antipasado? Sí, marzo antipasado se filmó esta serie. Se filmó esta serie en marzo antipasado. Marzo pasado es que empieza a salir la serie por fin. Uh-huh. Un año después. Y después de eso, lo que ha pasado es eso. Entourage y la
que
serie.
Que no se ha podido continuar con
que la... no se ha continuado, pero se va a retomar ahora el tercer season cuando ya termine esta serie. Sí,
porque el compromiso continúa de
sacarla compromiso,
al aire.
Sí.
Ah, ok.
El contrato continúa con
Yo pensé
con
que
Sony.
Era que se había acabado hasta ya había llegado hasta el segundo
no,
season.
No, okay. Sigue. Y de hecho, la productora de Cleaners, que es Ann Clemens, viene a Puerto Rico y sigue colaborando con la isla haciendo producciones. Va a ser una serie nueva acá.
Ok.
Y vienen varias producciones ahora aquí en Puerto Rico. Hace poquito hice lo de Fragmentos de Amor, que es con Laura Duque, que se hizo entre Colombia y Puerto Rico. Uh-huh. Hicimos Extraterrestre, que es Venezuela y Puerto Rico.
Correcto.
Ahora
que,
vengo...
Por cierto, vi algo y está súper chulo.
De verdad, estoy loca por verlo.
Porque tuve que hacer unas entrevistas hace poco y... referente a lo mismo. Y me enseñó un poquito y se ve espectacular.
Estoy loca por verlo.
Se ve espectacular. Cuando te digo que se ve espectacular es que se ve fuera de liga. De verdad que uno se siente orgulloso de la que empieza a ver esa arte en calidad, ¿no? Que era lo que siempre no se criticaban en el cine de aquí. Y Extraterrestre está... fotográficamente hablando, está espectacular.
Y a todos los niveles sé que va a estar...
Y no, entonces vi escenas... Por cierto, vi escenas tuyas y ves, ¿sabes? Que vi cositas así que... Y está bien, bien, bien nice. Actualmente está brutal.
Es que
brutal.
Realmente es un elenco de primer... Pues yo estaba intimidada. O sea, yo he hecho proyectos con actores enormes. Con Brad Pitt, con Justin Timberlake, pero cuando me tocó hacer esta película con esta gente, de este elenco en específico, que son personas que yo admiro desde que tengo uso de razón.
De toda la vida.
A mí me importa un pepino el mercado gringo. El mercado gringo tiene su claro. Magia y pues mi respeto y admiración, pero el mercado local, lo que yo he vivido y lo que yo he tenido admirando a estas personas... Teniendo todas estas personas al lado mío colaborando, yo me intimidé.
Qué cosa más increíble, de verdad.
Me intimidé y me sentía como una nena chiquita y hasta gagueaba y hasta me ponía nerviosa. Bueno, sí. Me acuerdo que de repente todo el mundo está como... ¿Tú has hecho películas antes? Porque te sientes como una nena chiquita. Y yo, bueno, pero es que...
Estabas clumsy, estabas como que...
Entiéndanme, por favor. Yo llevo una vida soñando con hacer esto. O sea, no, yo hice películas con... Hice una vez, protagonicé una película con Braulio Castillo y con Flor Núñez y Pedro Juan Figueroa y un elencazo. Pero estas personas en específico representaban el interés personal actoral, la carrera que yo sueño tener.
Okay.
O sea, la estabilidad y la carrera que yo deseo, como Sonchain Logroño, como Maricé Álvarez, como Yamil Collazo, son personas que tienen una carrera íntegra y que tienen un desempeño artístico precioso, que su trabajo es impecable y que tienen una vida buena, que tienen una vida estable a través de esto y viven en el país y viven felices y tienen todo lo que uno sueña.
Claro.
Como artista. Por tanto,
que tú has tenido que expandirlo para poder tenerlo
porque me las he bandeado solitas y pues no he tenido algunos accesos porque pues ellos han tenido la dicha de tener. Y pues los admiro y los respeto mucho.
Y que fue una producción tan bien cuidada.
Una producción hermosa.
La verdad que sí. Se sentía. Fue una de esas producciones que tú sientes que la vibra está chévere.
Y el respeto y la dinámica. El salir de un set y como estábamos en los baños de Coamo, nos íbamos para los baños de Coamo al finalizar. Uh-huh. Y cualquier estrés que hubiese durante ese día, se arreglaba todo perfectamente bien cuando te sentabas en las aguas termales a hablar con el resto del crew y decir, mira, mala mía, pero... Sí. Esto fue, pues nada, estábamos acalorados.
Sí, exacto. Pero no, y eso, esperen esa película que va a estar bien buena, de verdad. Yo entiendo que a lo poco que vi, ¿verdad? Porque vi cantito que me lo puso Carla y se ve súper. O sea, que espérala, que va a estar bien chévere, extraterrestre. Pues entonces, estás haciendo cosas acá y decides. Ok, yo tengo que preguntarte algo. ¿Qué era? Yo vi unas cosas en YouTube. Ok, explícame eso, porque cada vez que yo te veía en cada video te veía bien explotar.
¿Cuál de todo?
Lo del traveling este que te fuiste, que estabas conduciendo, ¿sabes? Que cogiste de un punto a otro punto. Eso tiene un nombre, algo de...
El road trip.
Exacto, eso.
Eso fue cuando me decidí ir de Puerto Rico. Ajá. Decidí documentar el traveling completo
Te fuiste en auto.
Me fui porque yo tenía mi auto en Miami. Yo había dejado mi carro en Miami cuando me mudé de vuelta a Puerto Rico. Y como trabajaba tanto allá, pues lo usaba allá en Miami. Cuando decido moverme a Los Ángeles, digo, bueno, pues me llevo el carro de Miami a Los Ángeles. Yo siempre quería hacer un road trip.
¿Y te tiraste?
Me tiré el cross country.
¿Y cuánto tuviste?
Pues mira... originalmente le íbamos a hacer mi expareja Oscar, un amigo que estuvo en la serie que se llama Omar Ávila, que fue en la serie de Cleaners, el que hacía del loco, el villano.
Sé quién es.
Y yo, porque hicimos una amistad bien brutal y dijimos, pues cuando hagamos esto vamos a hacer un road trip, bla, bla, bla. Y él, no, hacer, yo he hecho esto, yo lo llevo. Y pues había roto con un Oscar, así que pues decidimos entonces seguir con el plan él y yo. Y él tenía que llegar porque sus hijos están allá. Okay. Y yo tenía mi primer callback con telenovela.
O sea, que había un deadline.
Yo tenía 2 días para llegar. Porque al tercer día, según las escrituras, me tocaba el callback. Y era mi primer callback en Universal Studios. Con una de las casting directors más grandes de Estados Unidos.
Qué cosa más loca. O sea, que tú te tiraste por ahí. Me imagino que estudiabas de camino.
Sí, no, estuve estudiando todo el camino.
Y guía que te guía.
Estábamos haciendo turnos de 800 millas cada quien. O sea, yo corría 800 millas, él corría 800 millas. Y nada más parábamos para comida y gasolina.
Sí, es que los videos yo los vi corridos porque busqué de momento a ver algo más que no sabía. Y cuando me encontré con esos videos fue como que... Se ve que está tan explotada. Lo cómico de esto que tienes un callback, ¿sabes? Que es como que tú te tiras todo esto para llegar a un callback. Es como que, ok. ¿Y cómo te fue en el callback?
El callback me fue genial. Me llamaron a la escritura, pero luego ellos lo que querían era una muchacha que fuese rubia, que fuese más alta, que se viera más americana.
Ok.
Así que pues nada, llegué a la lectura por lo menos y pues me fue genial. Conocí a Bolongoria, conocí a Giancarlo Canela, todo el elenco de telenovela que está estrenando ahora.
Ah, okay.
Pero pues no logré con el rol. Pero para mí eso fue un gran logro porque hay personas que llevan 2 años en la ciudad y nunca han tocado un estudio de Universal.
Sí, que era...
Es como, yo llegué a un callback y después fui a la lectura y estuve con esta gente en la mesa leyendo. O sea, eso quiere decir que... I was good enough for me to get there.
Ajá. Y que te volviste a tirar otro de 360. O sea, de momento, viene el carro y nos vamos. No, vamos a hacerlo y nos llegamos a Los Ángeles. Es como que, ok. O sea, que cuando menos piensa uno que tú vas a hacer una cosa así, te tiras otra loquera de esa que le dices, tú no eres loca, tú te vas a tirar hasta Los Ángeles. Porque me imagino que te lo dijo alguien.
Todo el mundo me lo dijo.
Te decían como que, ¿tú estás en serio hablando?
No, tú has pensado bien.
Lo que te vas a tirar.
No sé, como que tu vida, tú la has analizado en algún punto de ella.
Sí, porque es que es heavy, ¿sabes? Heavy. Entonces, ¿cuánto ya llevas en Los Ángeles?
Ahora mismo acabo de cumplir mis 9 meses.
9 meses.
9 meses.
Y laboralmente, ¿qué...?
Pues mira, yo llegué en un momento bien crítico porque... Cuando yo llego finalizando el pilot season.
Ah, que ya
está. Lo que llegué a audiciones fue bien poco.
Sí, que lo que está ya está.
Ajá. Lo poco que pude lograr fue...
Eso también está bien loco. O sea, sí. En Los Ángeles hay un pilot. O sea, hay un tiempo que ahora es que va todo el mundo a meterle sí. mano.
Después ahora viene, se apaga vienen y... más de 3 millones de personas siempre migrando wow. al pilot season.
O sea, que la gente que está allí es la más la que se le añade. Wow, qué demencia.
Pues ahora, yo llegué, lo que me dio tiempo realmente fue a escoger varias cosas. Hice un trabajo en San Diego bien chévere, luego hice unas campañas, me fue bien los primeros 2 meses, hice un montón a través uh-huh. de mi manejador porque no tenía ni representación más que mi manejador, que es okay. Iván De Paz,
okay.
que es un súper manejador, él maneja a Jenny Rodríguez, a Giancarlo Canela, a Adriana Barraza, o sea, tiene una de talentos grandes latinos.
Sí, que eso es otra dinámica también que los Estados Unidos, que aquí... No se ve. No. Eso de que aquí tú trabajas lo que hizo tú mismo. Eso.
No, allá tú tienes un equipo de trabajo.
Que, ¿sabes? Sí, y se necesita. ¿Sabes?
Sí, tú no puedes llegar
allí como que yo soy.
No, es un proceso legal muy largo y muy extendido que nosotros como artistas no estamos capacitados. Podemos capacitarnos, pero no estamos capacitados
para hacerlo. Y yo entiendo, obviamente es de todo, pero yo entiendo que cuando consigues a alguien que de verdad o te entiende y sabe cómo trabajar.
Respeta que llevas una vida dándole toda tu energía a esto. O sea, es una persona que entiende que tú de ello dependes, que tu uh-huh. vida ha dependido de esta oportunidad. Uh-huh. Así que para mí, Iván De Paz, sin duda alguna, sin que me quede un dedo de duda, y eso no he trabajado a través de él de gran forma, porque lo que llevo son 9 meses, pero el tiempo que llevo con él... ha sido la persona que laboralmente más me ha sumado en todo el proceso que yo he llevado actualmente.
¿Y te gusta? Aparte del mucho trabajo, porque sé que...
Me gusta. O sea, yo llegué y eso fue... Ha sido poco tiempo para disfrutarme la ciudad porque fue... O sea, al principio fue entender la ciudad, conseguir apartamento, uh-huh. Validar mi carro, buscar la licencia, la tablilla, todo el proceso legal, amueblar mi apartamento, lograr amueblarlo sin nada de entrada de dinero que estaba llegando. O sea, que en ese momento empecé a hacer un guisito aquí, un guisito allá, ajá. en puro low season, que no había trabajo corriendo, para después ponerme a buscar mis agencias, hacer mis entrevistas con las agencias.
Sí, porque eso es otro proceso que tienen que...
Son procesos bien grandes. O sea, sí. tú necesitas tener material en inglés. O sea, si no tienes material en inglés, ni llegues.
Sí, puedes haber hecho una carrera brutal en Miami y si todo lo que hiciste fue en español...
Si no tienes nada...
Empezaste de cero, más en sí. cero de lo que realmente se empieza.
Exacto. Hay personas que llevan una carrera en Latinoamérica grande, pero tienen de pronto un publisher o un management bien grande a nivel mundial que les da el acceso a poder hacer el crossover más fácil. Uh-huh. Aquí en Puerto Rico nosotros no tenemos ese tipo de dinámica con los actores, o sea, no hay un management que nos represente o una agencia. Sí hay agencias individuales, pero que no tienen sedes a nivel mundial. Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues la dinámica es un poquito más compleja para nosotros los locales porque no tenemos ese acceso ni ese conocimiento.
Sí.
Así que fue llegar a conseguir las agencias, consigo mis agencias, entonces empieza el proceso de los hechos según lo que ellos quieren, el entrenamiento que ellos quieren, poder costear ese entrenamiento, pagar las plataformas que tú audicionas a través de Casting Network, Casting Frontiers, Actors Access, y cada una de esas plataformas cuesta, IMDb, todo eso cuesta. O sea, en plataformas nada más mensualmente yo me gasto mis $300-$400.
Sí, sin contar para que estés ahí.
Sin contar el subir las fotos que yo me hago, que ellos piden, que tienen que estar ahí para poder someterme a las audiciones.
Y me imagino que cada cierto tiempo hay que darle un cambio. Y
hay que darle un cambio y hay que volver a pagar y hay que pagar todos los meses las plataformas. O sea que el nada más estar presente el tratar nada como más actuar, cuesta. O sea, prepárate para por lo menos gastar mínimo unos $2,000 y pico solamente en estar. Sin ningún lujo, sin comer en la calle, sin nada.
Sí, 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 que es total. Pero en cierta manera, según hemos visto tu trayectoria, tú misma te has hecho una disciplina para tal vez aguantar Los Ángeles. Tal vez otro que ya no haya pasado. Las experiencias de vida que tú has pasado, que están sumamente maravillosas. Y que tú tengas este drive de decir, no, voy a hacer esto y que se chave. Esto es lo que yo entiendo que es lo que es. yo creo que te va a ayudar a Los Ángeles, porque ahora tú estás, como dijiste anteriormente, estás en tu año y medio de caer en tiempo en otra ciudad nueva, porque volviste otra vez a cambiar. Porque ya en Miami, ya me imagino que ya estabas otra vez.
No, en Miami yo estaba corriendo bien. Sí. Miami, eso ya era, yo era local, y todavía tuve mucho trabajo durante los años restantes, pero fue también porque ganó un programa a nivel en la, claro, ciudad, en una de las cadenas más grandes. Claro, así que,
y había un reconocimiento.
Pero Los Ángeles, estoy entrando from scratch con una serie de web que al lado de todas las series que se producen a nivel casas productoras enormes, no compite.
Tú sabes qué es lo interesante, que si es una serie de web, pero tú estás llegando en el momento que la industria está regresando, sí, un cambio. O sea, volvió, tenemos otro cambio nuevo. Ahora el web ya no es como que, ay, una seriecita ahí en web, porque ahora le pasa el rolo a 20 series que están, claro, corriendo la televisión.
No, es un buen momento, y no menosprecio el trabajo, porque realmente es lo que me da la entrada, claro, a Los Ángeles. Sin eso yo no hubiese entrado a Los Ángeles.
Porque ahí estás trabajando en inglés.
Por eso que me dicen, ¿por qué no te fuiste antes? Es que yo no tenía antes el material, me hubiese tomado el triple el trabajo para poder. Ahora que tenía esa ficha, podía hacer la movida correcta. Uh-huh. Y no me va a ser muy fácil tampoco, porque, claro, es solamente una producción. So, lo que ahora me toca hacer es sobrevivir en la ciudad y mantenerme estable. O sea, y por eso es que yo vengo a Puerto Rico, vengo, trabajo, voy allá, vuelvo con capital, hago un guisito allá, uno que otro guisito, y me sobrevivo en lo que ahora viene el pilot season.
Sí, ahora los demás, lo que es Miami, Puerto Rico, son tu Atlanta de aquel momento.
Exacto.
O sea, es como que acá trabajo, genero, y entonces voy, exacto, para acá para seguir trabajando el sueño.
Exacto. Y ahora vengo a Puerto Rico, voy a estar haciendo varias producciones durante febrero, marzo y abril, que también están dentro del season más alto allá, que voy a estar literalmente en ambos lados, que posiblemente este año que venga también la cosa no va a ser del todo la más gloriosa entrando con personas estables. Puede que de pronto la pegue. Ahora tengo una audición para Universal de nuevo con un personaje para una serie. Que
en 9 meses, 2 veces. Ya has tocado 2 veces. Otros, algunas nunca entran.
No, hay gente que no entra. O sea, hay 2 millones con mi perfil. Sí.
Volvemos al perfil.
Empezamos a los 2 millones. Sí. O sea, aquí somos ¿cuántos millones de habitantes? Claro. 4.5. Uh-huh. O sea, la mitad de la población, imagínate, que se parezca a ti, está audicionando para lo mismo. Pues ahora vuelvo con estas producciones acá, porque son producciones que de pronto llevo esperando 6 años a que se den y por fin se van a dar.
Ah, okay.
Y quiero lograr, porque son producciones que me suman a nivel actoral y que, uh-huh, y que quiero estar aquí para poder, uh-huh, lograrlas, porque yo no me quiero desapegar de la isla tampoco.
No, eso está súper.
O sea, yo sigo creciendo allá y sigo abriéndome camino, pero mí la isla es la isla. Sí, no, es mi prioridad.
Trabajar.
Porque el cine en Puerto Rico está creciendo y yo no quiero darle a ese proceso, yo quiero sumarle y quiero ser parte de ello.
Tú sabes que es cómico, porque cuando estábamos en lo de extraterrestre, ¿te acuerdas que ya te entrevistamos para lo del making? Y yo me acuerdo decirle a Víctor, Laura parece como si lo hubiera, como una nena en Navidad, se ve tan contenta aquí. Y yo digo, yo le digo a él, con todo lo que debe estar haciendo en otros lados, pero ya se le nota que quiere estar aquí. Porque uno trabaja con muchos actores y sabe cuando están porque es un paycheck o cuando están porque realmente quieren estar. Y yo me acuerdo que cuando fuiste para el set, decirle a Víctor, ella está bien contenta de estar aquí. Y eso está bien chévere, de verdad que vuelvo otra vez, otro momento de admiración, porque no importa dónde, lo que hayas hecho en otro estado de Estados Unidos, otro país, que la gente tal vez no se enteran, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no llegan a la isla. Que todavía tú digas, yo quiero ir aquí y hacer carrera aquí también, tú sabes. Yo creo que mi isla sepa de mí.
Es el sueño, porque aquí en Puerto Rico, pues sí, ha habido una trayectoria. O sea, han habido cineastas desde hace muchos años y se han llevado producciones a cabo muy, muy buenas. Uh-huh. Pero no llevamos el bagaje, ni el tiempo, ni las producciones, ni las experiencias suficientes como para poder llevar una industria sólida, y ahora, por fin, ese momento está surgiendo. Ahora las producciones surgen de todos lados y todo el mundo dice, pues si no hay chavos, pues vamos a hacerlo.
Vamos a hacerlo,
anyway.
Sí.
Ya no está esto de que si no me pagas no lo hago, no. Ahora esta es la que hay, queremos crear, tenemos que meterle mano.
Y lo maravilloso que está pasando en que estamos sea, antes pues veíamos una película al año, pero que este año se han visto producciones, unas mejores que otras, pero por lo menos se está trabajando.
Se han hecho producciones. Está
creando una industria, que es lo que es el problema aquí, que no había una industria de seguimiento.
Locales, porque hay más de 10 largometrajes que se hicieron este año pasado y eso es histórico. Eso es histórico.
Esto es lo mejor. O sea, es increíble que en un momento que el país está pasando por unos momentos tan fuertes económicamente, en cuestión del cine, estamos haciendo más. Y está bien loco.
Es como la famosa frase de momentos de crisis en donde hay que crear, pues es que este es el momento de crear. El país está pasando por unas situaciones que nos dan acceso a poder crear porque hay contenido, hay historias que contar de más en este punto histórico. Es como el tiempo de los carteleros y el tiempo de las carpetas y el tiempo, uh-huh. O sea, hay historias de más que narrar, así sea en la música, sea en el arte, sea en el cine, y en este momento con el acceso mediático y con la información que podemos accesar a través de las redes sociales, se nos está facilitando ese interés y esa sed de crear cinematográficamente experiencias y vivencias y poder plasmar historias a través de este arte que es tan hermoso.
Y vernos trabajar, ¿sabes? Vernos trabajar como boricua.
Como grupo. Ah, o sea, la belleza del cine para mí es el colectivo. Es el saber que importa qué... Yo me voy a sentar en esa mesa a la hora del almuerzo y yo voy a estar con todo este corillo con quien llevo trabajando desde que tengo 15 años.
Sí, totalmente maravilloso.
Y eso para mí es un privilegio. O sea, poder decir, esta es mi familia. Más allá de lo que yo tengo como familia de sangre, que claro, apenas los veo. Uh-huh. Fuera mi mamá y mi abuela y mi uh-huh. padrastro. O sea, esa es mi verdadera familia. Por eso es que yo puedo trabajar el mundo entero. Yo puedo trabajar con quien sea el actor más grande del universo. Pero yo poder sentarme a la hora del almuerzo en craft service con este corillo con quien yo trabajo desde los 15 años y saber que todos tenemos un sueño y está acercándose y que existe la posibilidad de que yo me pueda retirar como actriz viviendo en mi isla y haciendo lo que más amo en el espacio donde más yo soy feliz. Uh-huh. Esa es para mí la verdadera utopía, así que... Pues todo vale la pena.
Yo, Laura, yo sé que vas a lograr muchas cosas, ¿verdad? Ya para ir terminando, porque llevamos hablando un ratito. Pero de verdad que ha sido súper la entrevista, ¿sabes? Tu trayectoria es impresionante, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas que no sabía y ahora me enteré hoy aquí. Y mucha gente que va a escuchar esto va a saber lo que decía yo al principio. Esta es una carrera que hay que tenerle pasión, conlleva mucho sacrificio, pero se puede. Yo sé que se puede y lograr... hacer cine en Puerto Rico ya se está viendo. Te agradezco mil que me hayas visitado hoy aquí y poder conversar conmigo. Sé que nos volveremos a ver y hablaremos de todo lo que se logró entonces en Los Ángeles, porque sé que va a llegar. Yo sé que va a llegar, tú te lo mereces porque has trabajado por eso. Y nada, hasta aquí estamos. Bueno, mi gente, les habló Gabriel Nieves para Hablando a 24 Frames. Nos vemos en la próxima. Bye bye.
Gracias por todo.